Hola a todos y bienvenidos a Través de la Palabra. Romanos 15 nos habla sobre la unidad. La unidad es algo difícil de encontrar. ¿Alguna vez disfrutaste de la unidad? Como cuando escuchas música y todos los instrumentos se unen como una máquina gloriosa. O como en los deportes, cuando todos los jugadores juegan como si fueran uno. Yo la vi en acción, el Mundial de Fútbol del 2022. ¡Qué maravilla! Argentina gana con un equipo magistral. Messi, Acuña, Martínez, Paredes, Álvarez. ¡Qué espectáculo! ¡Wow! Belleza en movimiento. Luego está la desunión. ¿Alguien recuerda al equipo de Argentina en el Mundial de Japón del 2002? Con la pronta eliminación quedaron en la peor ubicación de eliminatorias de la historia del equipo. Puro talento, cero unidad. Entonces, ¿a qué equipo se parece tu iglesia? Jesús oró, Padre, que sean uno, como nosotros somos uno. La unidad no significa conformidad. Un equipo en unidad no es un equipo donde todos hacen lo mismo de la misma manera. La unidad consiste en tener un propósito en común, un amor en común y, para nosotros, un Señor en común. Pero, ¿cómo funciona cuando no paramos de discutir? Versículo 1. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar a su prójimo para su bien, para ayudarlos a crecer. La unidad empieza poniendo al otro primero. Aunque su fe débil y sus reglas innecesarias te frustren, edifícalos. Recuerda, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo usa a Jesús como el ejemplo supremo. Fue paciente, comprensivo y siempre puso a otros primero. En el versículo 5, Pablo le pide a Dios que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una mente, una voz, eso es unidad. Nuestra unidad muestra su gloria. La primera clave para la unidad es la humildad, una actitud como la de Jesús. La humildad simplemente pone a otros antes que a uno mismo. Si Jesús pudo hacerlo, ¿quién puede decir que es demasiado bueno como para poner a los demás primero? Y el versículo 7 tiene la segunda clave para la unidad, la aceptación. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios. La aceptación hace que la gente sienta que pertenece. ¿Y cómo aceptas a otros? Pablo dice, de la misma manera que Jesús te aceptó a ti, con gracia, incluso mientras aún son pecadores. Nuestra iglesia tiene prostitutas, personas sin hogar, homosexuales, un travesti. Es claro que la mayoría de ellos todavía no son creyentes, pero vinieron buscando un desayuno gratis y volvieron porque se sienten aceptados, incluso sienten que forman parte de nosotros. No aprobamos el pecado de nadie y mantenemos a nuestros hijos al seguro. Por supuesto, confrontamos humildemente a cualquier creyente que esté en pecado flagrante. Pero la aceptación debería ser parte de nuestra cultura, así como Jesús nos aceptó a nosotros. Una vez, un miembro de la iglesia me dijo, «No sabes lo feliz que estoy de estar en una iglesia donde está bien ser liberal». Tomen eso en cuenta. Algo está muy mal cuando los de afuera no se sienten bienvenidos en la iglesia por creencias políticas. Acéptense unos a otros. Adolescentes, esto no es solo trabajo de su pastor de jóvenes, es de ustedes. Ustedes crean la cultura de aceptación y pertenencia. Si su grupo se parece más a las mesas del almuerzo de la secundaria, todo dividido en grupitos, algunos chicos quizás nunca vuelvan a la iglesia. Lo digo en serio. El mensaje de su pastor no tiene chance si una persona que viene por primera vez a alguna reunión de la iglesia no se siente aceptada o bienvenida. Cuando yo era adolescente, estaba muy familiarizado con sentir que no encajaba. Encontré un lugar que me aceptó. Los raves. Es cierto, los ravers aceptaban a cualquiera, especialmente a los raros y diferentes. No es que yo fuera tan raro, era simplemente torpe, y había una especie de unidad. Pero descubrí que era una unidad inducida por drogas y un amor inducido por drogas. Ese tipo de amor se siente fuerte, pero es superficial y te deja vacío. Los chicos se aceptan y se usan unos a otros. Mientras me hagas sentir bien, te amo. Para muchos, las mismas drogas que parecen ser amor, también hacen que haya violaciones. El amor real y la unidad real requieren más que una pastilla. Lo gracioso es que el último lugar donde esperaba encontrar aceptación fue donde finalmente encontré el amor verdadero, la Iglesia. Tenemos que entender que esta revolución es la revolución de la gracia. La religión legalista traza líneas divisorias entre nosotros, pero Jesús ama a los pecadores mientras aún lo somos. Él derriba muros y nos libera para aceptarnos sin aprobar el pecado, y nos invita a pertenecer. En el versículo 8, Pablo aplica este llamado a la unidad a la línea divisoria más fuerte de su cultura. La línea entre judíos y gentiles era gruesa, con animosidad de ambos lados, y entró en la iglesia. Pablo luchó contra eso. Pablo nos recuerda que Cristo vino por judíos y gentiles. Pablo cita a David, Moisés e Isaías. Todos ellos proclamaron el plan de Dios de alcanzar a judíos y gentiles por igual. Miren el versículo 10. Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Noten el con. Se trata de alabar a Dios juntos. La unidad es difícil de encontrar, pero cuando escuchas a cantantes armonizando, sientes su dulzura. El cristianismo no está limitado por color, cultura o idioma. Puedes ir a cualquier parte del mundo y, en Cristo, eres familia. Estuve en Rumania, un pueblito llamado Ciuta, donde la electricidad era algo nuevo. Mi equipo estaba jugando con los niños del pueblo y por fin tuve un pequeño descanso. Me senté en el escalón de la puerta de nuestra casita y abrí mi Biblia. Un hombre rumano pasó caminando por el camino de tierra y me vio. Se acercó, pero pronto descubrió que mi habilidad en rumano era mínima y no podíamos conversar. Señaló mi Biblia y sonreí y asentí. Entonces el hombre se sentó a mi lado. Sacó una Biblia rumana, la abrió, señaló un versículo y lo leyó. Para mi sorpresa, yo conocía el versículo. Los títulos de los libros son similares, capítulos y versículos iguales. Así que abrí mi Biblia, encontré uno de mis versículos favoritos y lo señalé. Él lo conocía. Por 30 minutos tuvimos una conversación, en dos idiomas diferentes, enteramente a través de la palabra. Algunos versículos los sabía, otros los busqué. Y todos hablaron a mi corazón. Fue realmente una conversación de corazón a corazón. Y se sintió como un pedacito de cielo. Ahí mismo, muy lejos de mi zona de confort, sentí que pertenecía. El resto del capítulo, Pablo se pone personal con sus hermanos y hermanas en Roma. Amo estas cosas. Pablo habla de su confianza en ellos y comparte su propio ministerio y ambiciones. Versículo 17. Mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Pablo dice que no puede alardear de nada que haya hecho, pero está asombrado de lo que Cristo hizo a través de él. Y es asombroso. Cubrió de Jerusalén al oeste de Grecia con el Evangelio. Revisen un mapa. Nunca paró. Versículo 20. Mi propósito ha sido predicar las buenas noticias donde Cristo no sea conocido. Es importante que sepas esto. Esa ambición en Cristo es buena. No hagas nada por ambición egoísta, pero la ambición por Dios es increíble. Como dijo William Carey, espera grandes cosas de Dios, intenta hacer grandes cosas para Dios. Jóvenes, sean ambiciosos para el Señor. Dejen de esperar y háganlo. Cuando empecé a través de la palabra, no tenía nada. Estaba sin fondos, sin audiencia, y mi equipo éramos yo y mi interno Josh. Hola, Josh. Pero teníamos ambición. No tomo crédito por nada, pero como Pablo, me glorío en Jesús por lo que ha logrado. Puedo predicar miles de veces al día. El Evangelio da la vuelta al mundo. La lista de países me deja boquiabierto. No es el sueño americano. Nadie se hizo rico. Y a este punto, todavía manejamos todo con un salario de media jornada. Pero la escala de lo que Dios ha hecho es fenomenal. Y como Pablo, nuestras ambiciones recién están empezando. Pablo les cuenta a los romanos sus planes de visitar en el camino a otro campo misionero nuevo en España. Y en el versículo 30 hace un pedido. Les ruego que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Esa es una parte esencial de la unidad. Si conocen misioneros, oren por ellos. Escríbanles, únanse a la pelea y, por favor, también oren por mí. No soy demasiado orgulloso para pedirlo. Lo necesito. Los estoy reclutando. Únanse al equipo. Por favor, oren. Y lean Romanos 15. Inviten a alguien más para que lea junto con ustedes y juntos canten por un rato en armonía y en unidad. Gracias por acompañarnos en esta guía rápida de audio de hoy y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.